Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Redes, los martes 18 horas por Nacional Santa Rosa. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los que están ahí del otro lado, a los que siempre están siguiéndonos, a Raquel desde Buenos Aires, Antonio, Nacho, sí, a todos los que están en cada punto de nuestra provincia también, prendidos acá para aprender un poquito más, para poder construir redes juntos. Bueno, 18.05, 11 grados en Santa Rosa, La Pampa. Vamos a decirles cuáles son nuestras líneas de contacto. Saludamos a todos los que nos están viendo y siguiendo, como siempre, desde el Facebook en vivo. Les vamos a pasar cuáles son nuestros contactos para si nos quieren mandar algún mensajito por los temas que ya saben que vamos a estar tratando hoy, para que puedan ir mandándonos las preguntas, así las podemos hacer a los invitados que ya están llegando. Nuestro fijo 2954-422456, nuestro WhatsApp 2954-364053. Como decíamos recién, nos están viendo por Nacional Santa Rosa, el Facebook en vivo. Por otro lado, nos pueden seguir por el Instagram, tanto de Nacional AM730, como también por el Instagram de nuestro programa construyendoredes.rn y en el Facebook como Construyendo Redes. Bueno, ¿saben qué es importantísimo? Todo lo que se vino pasando en estos días. El día viernes fue el Día de la Seguridad Vial. Cuando hablamos del Día de la Seguridad Vial en la Argentina, se sabe que en 1945 se produjo, ¿sí?, el cambio de mano obviamente en el tránsito, ¿sí? Y esto obviamente cambió muchísimo y también evitó muchísimas muertes. Sabemos que hay muchas causales, ¿sí?, que tienen que ver con esta siniestralidad vial. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué en Construyendo Redes estamos hablando de siniestralidad vial? ¿Por qué hablamos de seguridad vial? Bueno, lo importantísimo es que la siniestralidad vial es la principal causa de muerte y de discapacidad en personas jóvenes. Entonces, es importantísimo hablar de esto, ¿sí? Se sabe que más o menos, haciendo números, cada vez que en un siniestro vial hay un fallecido, hay 4 personas que quedan lesionadas, que de esta manera tienen algún grado de discapacidad, ya sea física, ya sea psíquica, sí, porque sabemos todo lo que genera. Por eso hoy vamos a estar hablando con Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa, y también con la directora de Tránsito Municipal, la doctora Guillermina Castro. Pero también sabemos que dentro de lo que tiene que ver la seguridad y la educación vial, hoy hubo algo muy importante en nuestra provincia, y por eso probablemente vamos a estar hablando de todo eso que sucedió hoy y que es una de las personas que nos va a estar visitando. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con los invitados del día de hoy para hablar de siniestralidad vial.
Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye, Legui y Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino.
Bueno, acá estamos, ahí está, dice Silvita. Bueno, acá estamos con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, por un lado tenemos a Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, que la presentaba hace un ratito, acá de La Pampa. Hola Silvita, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Y bueno, y a mi derecha tengo ni más ni menos que lo que hablábamos recién de la noticia que estábamos hablando a Sebastián Kelman. Él es director del Centro de Formación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y vinieron hoy a firmar un convenio para llevar adelante la implementación del Plan Federal de Educación Vial 2022-2023, 2022-2023, en las instituciones educativas de nuestra provincia. Buenas tardes, Sebastián.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Bueno, la verdad que un placer, un lujo tenerte acá, porque bueno, viste que a veces las cosas uno las prepara y después salen estas cosas, que la verdad que es buenísimo poderte tener acá. Y bueno, contar ni más ni menos con que sea en vivo la... poder charlar de esta notición, la verdad que al cual celebramos, así que gracias.
Bueno, no, yo agradecido del espacio, cuando me invitó Silvia, bueno, aprovechar, porque la verdad que nosotros estamos muy contentos con el Plan Federal de Educación que estamos impulsando, y bueno, además de impulsarlo y trabajarlo, contarlo, comunicarlo, para poder multiplicar y poder sumar actores a este trabajo. Así que bueno, como vos bien decís, hoy a la mañana estuvimos firmando el convenio con el ministro Di Napoli de Seguridad, con el ministro de Educación, para ya mismo arrancar con la capacitación, con los contenidos, con los talleres. Así que bueno.
¿Cómo surge este plan federal? ¿Enfocado en qué?
Mira, la educación vial, como ustedes saben, es un eje transversal que tiene que ser abordado desde las distintas materias, en los distintos años de la escuela, pero haciendo historia desde hace un largo tiempo a esta parte, era muy poco lo que se venía haciendo, mucho caer en la voluntad docente, en la posibilidad del docente, con pocos recursos, inclusive con poco conocimiento, con una idea de un poco conocimiento. En años complejos, en donde la educación tiene cada vez más tareas para llevar adelante. Y bueno, hay una ley, que es la ley 27.214, que es la ley de la promoción de la educación vial de diciembre de 2015, que no estuvo reglamentada. Con lo cual nosotros, entendiendo desde la Agencia Nacional que teníamos que impulsar un plan sostenido, un plan serio, para involucrar y acompañar a las provincias. Se trata de eso, de venir y ayudar en lo que las provincias necesiten para que lo puedan llevar adelante. Era una necesidad y un requerimiento de las provincias ante la imposibilidad de poder avanzar. Con lo cual, bueno, empezamos el año pasado ya con formación docente por puntaje, el Ministerio de Educación convocando y dando puntaje, nosotros poniendo las herramientas, los recursos, las plataformas, pero ya el año pasado 300 docentes de La Pampa empezaron a formarse en educación vial por puntaje. Y bueno, este año pudimos avanzar más, vinimos con distintas líneas de acción. Primero empezamos en el Consejo Federal de Educación de hace un mes, donde ante los 24 ministros de Educación pudimos presentar el plan. Reglamentamos la ley 27.214, adhiriendo las 24 jurisdicciones con el plan federal como la herramienta instrumentadora. Y bueno, a partir de ahí ya son convenios provinciales con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad para avanzar en educación vial en la provincia. ¿De qué se trata? Primero estamos dando contenidos. Hay 4 libros prácticos, 4 libros, 4 cuadernillos para que los docentes tengan actividades para trabajar en el aula. 1 para inicial, 2 para primaria y 1 para secundaria. Con esos contenidos los docentes tienen para trabajar todo el año desde cualquier abordaje, en cualquier actividad y en cualquier materia.
Hay puntos claves, digamos, dentro de esa formación. Hay puntos claves a los que ustedes sí o sí quieren que se apunte dentro de lo que es la seguridad vial, o sea, que queden tales ejes ya tratados y trabajados.
Nosotros cuando hablamos de educación vial hablamos de construcción de ciudadanía. Partimos de ahí, no le queremos enseñar a conducir a nadie, no queremos que los nenes de 11 años sepan manejar, no queremos que un nene de 9 años sepa quién tiene paso en una rotonda. El nene es niño, juega en la calle o es pasajero o acompañante de su padre. Con lo cual, nosotros creemos en la construcción de ciudadanía y a partir de ahí un trabajo sostenido y contextualizado en nivel inicial, en primaria, en secundaria. Si nosotros podemos hacerlo esto, y los adultos con los ejemplos no tiramos todo por la borda, claro, instantáneamente, probablemente el chico que tenga un proceso de aprendizaje serio y sostenido a nivel inicial, primario y secundario, cuando llega a conducir, seguramente va a ser un conductor mucho más responsable.
Va a saber que hay un otro, va a estar dentro de esa ciudadanía, de esa comunidad, ¿no?
A eso apuntamos. Por eso creemos que lo pueden trabajar los distintos docentes de cualquier materia. Tiene que ver con abordajes para darse cuenta de la realidad, de la problemática, del deber, del derecho y la obligación de cada niño. Y lo que tratamos es acercarle todo. Hoy hubo un taller con 50 coordinadores y directores de Santa Rosa y este plan apunta fuertemente a ellos, involucrarlos, claro. Darle una responsabilidad. Son los coordinadores y los directores los que revisaron nuestros cuadernillos, hablamos de la temática, les contamos nuestra perspectiva y los necesitamos apoyando y respaldando a los docentes cuando entran al aula y quieren dar la temática. Una temática que no tiene programa, no se evalúa, no, claro, tiene plazos, claro. Entonces a veces se da mucho, a veces nada. Entonces, estos actores para nosotros son fundamentales. Tuvimos una jornada maravillosa con mucha participación. Estaba previsto 1 hora y media y duró 2 horas y cuarto. Y bueno, en ellos nos queremos apoyar para que el docente se sienta acompañado y pueda trabajar la temática.
Si nosotros pensamos en lo que tiene que ver la siniestralidad en la Argentina, vamos a estar generando con estos planes ciudadanos responsables. ¿Cuál es para vos hoy digamos, la causa principal de siniestralidad en la Argentina? Más allá de las causas que ya sabemos que estadísticamente existen, que ahora
la causa es la no percepción del riesgo, la falta de conciencia. Percibimos el riesgo en el COVID de una manera abrupta.
Abrupta, abismal, sí.
El COVID no nos dio miedo, nos pusimos el barbijo, no nos lo sacamos más, no le queríamos abrir ni firmar al delivery por si nos contagiaba, pero nadie percibe riesgo en el traslado, nadie percibe riesgo llevando a los chicos de las escuelas, nadie percibe riesgo subiéndose una moto. Esa es la causa. Después, los factores, hoy la siniestralidad, quizás no tanto en La Pampa, es más en el norte, en el NEA, el problema mayor está en la conducción de moto, en el no uso del casco.
Exacto.
Y hoy el alcohol al volante, el alcohol y la conducción, no el alcohol al volante, el alcohol y la conducción. Un conductor que tomó alcohol y subió al auto, y la velocidad son factores de riesgo de los más importantes. Pero bueno, las causas tienen que ver con eso, con una irresponsabilidad, con una inconducta, con no percibir riesgo, con creer que a mí no me va a pasar, con creerse que nos la sabemos toda a la hora de subirse al volante. Y bueno, eso después tenemos que lamentar hechos tremendos. Y bueno, la verdad que notamos un ministro de Seguridad sumamente comprometido, que nos facilitó todo, se puso al frente. Un ministro de Educación colaborando en todo. Un área de seguridad vial dispuesta a trabajar. Y ese rol nuestro de articulador, al servicio de La Pampa, así hicimos con todas las provincias. ¿Qué necesitas? El año pasado empezamos solo con primaria, este año sumamos a inicial. El plan lo marca la provincia, nosotros ahí. Y bueno.
Pero qué importante esto de tener en cuenta, y bueno, como siempre lo ha marcado Silvia con todo el equipo y el conjunto que acompaña de familiares de víctimas de tránsito, esto de siempre remarcar desde los niveles iniciales, ¿no? Como vos decías al principio, ese niño, esa niña se va a ir educando en algo tal vez muy diferente de los que por ahí nos fuimos educando todos nosotros, que por ahí la verdad que hemos aprendido en función de ver siniestros viales, de ver personas que han perdido un ser querido, y cómo incorpora a través de la educación el niño o la niña, ¿no? Un montón de cuestiones, un montón de aristas que eso, cuando, como vos decías, cuando va siendo adolescente, tal vez hay ciertas cosas que no hay que estar explicando demasiado. Por ahí muchas veces lo hemos hablado con Silvia en charlas que hemos compartido, la importancia que tiene, ¿no? Uno sabe, yo como médica, tal vez de la formación del cerebro de un adolescente que está en pleno desarrollo, que bueno, se sabe que solamente a través de la educación hay ciertas cosas, de estas frases que vos decías, que nosotros le hemos dicho muchas veces, ¿no? De me las sé todas, de a mí no me va a pasar, de siempre estar como jugando con el límite permanentemente. Se sabe que en el cerebro adolescente la educación es lo único que puede llegar a ayudar a modificar estas conductas tan temerarias propias del adolescente por su cerebro en formación, y la verdad que celebro que esto realmente esté pasando y que venga con una formación conjunta que empiece desde su nivel inicial, desde la primaria, y pueda seguir en el secundario. Vos, Silvia, ¿cómo ves esto? Me imagino que celebrás también la formación, que tantos años han abogado ustedes por esto.
Sí, totalmente. Estamos súper, súper felices. Bueno, durante años, ¿cuántas escuelas hemos andado, Laura? Y lo que le estaba contando a Sebastián, el tema de tratar de esto, ¿no? Que me estaba contando parte de los contenidos. Y bueno, darle una fuerte marcación a esto de que los niños hasta cierta edad no tienen desarrollada la visión, la audición. Le estaba contando que lamentablemente en La Pampa hemos tenido gran cantidad de siniestros donde están involucrados los niños, y el rol de que también lo sepan los docentes, porque yo le contaba a él de las charlas que hemos dado en un montón de escuelas y que ningún docente sabía lo que le estábamos contando, ¿no? Lo mismo que vos, cuando hablás la parte, ya es especialista neurocognitiva, así que cuando ya habla de toda la parte del cerebro, de formación de los adolescentes y la falta de percepción del riesgo, y de todo lo que se le falta formar, se quedan la gran mayoría de los docentes como ¿what? ¿Esto de dónde salió? que no lo tienen naturalizado, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate que para nosotros, él me estaba contando los contenidos de todo el material que se va a trabajar, y hay un claro eje sobre esto también. Entonces a nosotros nos súper alegra, y además esto, ¿no? De tener lo que hemos durante tantos años pedido y batallado, el tema de la educación vial en nuestros niveles. Yo recién vengo de la universidad, de estar dando charlas a futuros profesores de computación, matemática y física, y estábamos charlando de que la educación vial en nuestro país es obligatoria del año 1998, y todos ahí, futuros docentes, nos decían: yo jamás tuve educación vial. O sea, de los que nos estaban acompañando en esta charla que di hoy en la universidad. Y bueno, imagínate, esto para nosotros es totalmente una alegría enorme, enorme, porque además también nos va a potenciar, y yo creo que tiene mucho que ver. La Fundación tiene dos programas, un pacto con la vida, un trabajo que hacemos con payasos, con médicos, para los secundarios, y esto va a potenciar nuestro trabajo, porque nosotros, ¿qué hacíamos? Dábamos las charlas en las escuelas y quedaba eso esporádico, ahí, colgado. Pero si ya tenemos un trabajo como sistemático que se va dando, lo que nosotros vamos a hacer es como un cierre de todo eso. Imagínate, lo celebramos. Claro.
Sí, la importancia que tiene de todos los actores en cada lugar donde estén de poder involucrar el mismo tema y que obviamente se pueda dar un cierre como corresponde para que también le sea, digamos, sirva más para el que lo está recibiendo, ¿no? En este caso sean los niños o quien sea. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para seguir charlando más de siniestralidad vial.
Quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame.
Construyendo redes. Martes, 18 horas, por la Radio Pública de La Pampa.
Somos tan distintos e iguales.
Bueno, acá estábamos charlando fuera de aire y la verdad nos podríamos quedar horas charlando de este tema porque un tema importantísimo, como lo decíamos en nuestras redes, volvemos a recalcar, el tema de la siniestralidad vial es la primer causa de muerte y discapacidad en personas jóvenes, ¿sí? Como decíamos, hay en cada fallecido que hay en un siniestro vial, hay 4 personas que quedan con algún grado de discapacidad, con algún tipo de secuela, sea física, psíquica, neurocognitiva. Bueno, la importancia que todo este impacto tiene, muchas veces decimos, bueno, las distintas aristas que tiene que ver la siniestralidad vial, y estamos hablando acá de lo que tiene que ver con salud, estamos hablando de la educación también, como decíamos recién, con este convenio que se ha firmado con educación, y también lo que tiene que ver con las familias, ¿no?, que pierden un ser querido, todas esas personas que han dejado truncados sus sueños por un hecho de un siniestro vial, y que muchas veces, bueno, sería muy largo hablar hoy de lo que tiene que ver también la justicia, ¿no? Si la justicia es justicia cuando hablamos de los hechos de seguridad vial. Silvia, cuando nosotros hablamos de los hechos, ¿no?, que en los medios lo que ocurre, la siniestralidad vial, hablamos de la falta del uso del cinturón de seguridad, que, como siempre decimos, tiene que utilizarlo no solo el que conduce, el acompañante y todos los que van atrás. Si ustedes se fijan en nuestras redes, hoy subimos una foto de cómo sería, son maniquíes, obviamente, lo que subimos, pero ¿qué pasa en el caso de un impacto con todos aquellos que van dentro del vehículo y no tienen puesto el cinturón de seguridad? Hablamos del tema de las motos, bueno, casco sí, casco no, ya sabemos que casco sí, y cuántas veces hemos hablado todo lo que ocurre. El tema del alcohol estuvo en boga todos estos días por hablar de alcohol cero al volante, que soy una de las primeras defensoras del alcohol cero al volante, por cual las apoyo. Sabemos desde el punto de vista médico todo lo que genera el alcohol, lo que genera en el cerebro. Estamos hablando de alcohol cero al volante. O sea, ese día el que maneja no toma, obviamente no toma alcohol, puede tomar el resto. Entonces, como decías vos recién, Sebastián, que también me quedó flotando, nosotros queremos educar, pedimos más educación para nuestros niños y niñas, y después somos los adultos los que nos subimos al auto después de una fiesta, después de un casamiento, después de una fiesta familiar, y el que maneja tomó. Entonces los chicos aprenden una cosa en la escuela y después en el momento el ser que más quieren o el que es su ejemplo no lo cumple. ¿Por qué alcohol cero al volante, Silvia?
Bueno, sabés que es nuestra lucha hace más de 20 años, y bueno, la verdad que yo celebro que conjuntamente con este proyecto de alcohol cero con penalidades que la diputada Ayanelo nos firmó y Massa lo rectificó, justo el lunes, cuando estaba entrando en Nación, también entró en la Pampa alcohol cero, ¿no? De la mano de Tato González, del bloque de los ER, del PJ, el bloque mayoritario. Pero nosotros no sabíamos, y mañana vamos a tener una reunión a las 10:30 de la mañana con el bloque de la UCR y del PRO, porque también presentaron alcohol cero. Así que mañana vamos a mantener una reunión con ellos, porque de entre ambos proyectos se va a tratar de confluir y sacar algo. La verdad que lograr esto en La Pampa para mí es maravilloso. Vos imagínate que yo en pandemia firmé convenios con 3 gobernadores, Tierra del Fuego y varios más, con alcohol cero, y la verdad que yo veía como que no iba a ser profeta en mi tierra, porque estaba viendo cómo muchas provincias donde nosotras trabajamos se estaba logrando, e inclusive yo estoy firmando los convenios con los gobernadores, y acá no, y bueno, la verdad que materializar esto nos parece brillante. ¿Por qué alcohol cero? Lo demuestra, la agencia lo ha demostrado. Nosotros, esta es la primera gestión que pudo hacer un estudio bien científico para decirnos de 10 siniestros, 4 está involucrado el alcohol. Vos sabés que, y sabés lo que nos pasaba, nosotros teníamos constancia de los siniestros, pero no, nunca estaba el casilla de alcohol, no existía
no estaba como la observación marcada.
No estaba la observación marcada. Y bueno, esto nos va a servir, ¿no?, para eso, y además para prevenir. Y lamentablemente en La Pampa no hay un fin de semana que no estemos siendo noticias con conductores alcoholizados, con lo que está pasando. Un fin de semana con 37 casos de alcohol positivo. Es alarmante. Entonces, bueno, creemos que viene justo cuando también estamos con la situación lamentable que estamos pasando en La Pampa, de tener casi 40 muertos en siniestros viales, llevando a las cifras a una de las más altas que hemos tenido. Estamos en el mes 6 recién empezando. Sí. Ojalá que esto se frene y bueno, esperemos que todas estas medidas, esto que viene a traer hoy Sebastián, esto es fundamental. Esto creo que es la base fundamental donde a partir de ahí vamos a empezar a construir conciencia.
Bien, Sebastián, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, si bien no vamos a enseñar a manejar a los chicos, ¿cómo se puede trabajar, o cómo lo ves vos, el trabajar con adolescentes en las escuelas con respecto a todo esto, ¿no? El tema del alcohol, de la conducción responsable, ¿no? Porque, como decías vos, esto de que ustedes le den herramientas a los docentes, que muchas veces es lo principal que marcan, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te parece? ¿Va a ser factible? ¿Se va a poder trabajar esa temática en algún momento?
Sí, es factible. La verdad que nosotros, en estas nuevas líneas de acción también empezamos a hacer charlas con chicos de cuarto, quinto, sexto año, siglo superior.
Tal vez los que ya están más en condiciones de empezar con algo de manejo, ¿no?
Sí, más grandes. Son chicos que ya viven la nocturnidad más fuertemente, que empiezan a ocupar la vía pública desde un lugar un poco más protagónico, que empiezan a sacar su licencia de moto, de auto, con lo cual es un público importante, un público vulnerable en cuanto a la siniestralidad vial. Siempre las formas de trabajarlo tiene que ver con tratar de sintonizar y empatizar con sus gustos y con las formas de comunicación que ellos tienen. Nosotros, como una agencia nacional, a nivel comunicación, en redes sociales y en algunas campañas, hemos tratado de poder hablar su lenguaje, de poder llamar su atención, la atención, por medio de las cuestiones que a ellos les interesan.
Y en plena pandemia han hecho unos vivos espectaculares, porque sí, yo los he seguido.
Y en educación tratamos de hacer eso también. El libro, el cuadernillo para secundaria, tiene códigos QR que uno apoya el celular y hay videos que están muy buenos.
Ah, qué bueno.
Hay trabajos que son, para mí, interesantes para ellos, ¿no? La idea no es aburrirlos, la idea no es causar rechazo, sino empatizar. Tenemos un gran equipo en el centro de formación, han hecho unos videos y unos podcasts en lenguaje joven.
Oh, qué bueno.
Que la verdad son muy entretenidos.
Ya me dan ganas de verlo.
Son muy entretenidos. Bueno. Y el chico también está ávido de aprender y de escuchar. Si bien todos creemos que el niño más chico incorpora como esponja, que es verdad, el chico adolescente también les gusta, le parece interesante. Vemos un compromiso.
Qué bueno.
Un compromiso. Después, bueno, entran a competir un montón de cuestiones propias de la posmodernidad, de la actualidad, algunos miedos a quedar a lo mejor como el gil del grupo si no me quiero subir a un auto de un chico que me va a traer y quizás está alcoholizado. Yo salgo en auto igual, por más que tome haya consumido alcohol. Hay que vencer todavía algunos tabú. Uh-huh. Los chicos tienen que ser también responsables entre ellos.
Claro.
Para el Día del Amigo nos abrazamos todos, pero uno tiene que también ser amigo y decirle, no vuelvas en auto. Y bueno, y por último, y que es un ejemplo en toda esta charla, la familia y los padres. Nosotros hablamos de la escuela, del Estado, de los medios de comunicación, de las ONGs, de Estrella Amarilla, de vos como periodista, estamos preocupados por la inseguridad vial. Y el Estado me tiene que cuidar, y la escuela me tiene que educar. Y los padres tienen que ser los primeros interesados en saber qué hace su hijo un sábado a las 12 de la noche. ¿A dónde va a bailar? ¿En qué auto va? ¿En qué vuelve?
¿Con quiénes va?
¿Con quiénes van? Eso es fundamental y es primario. Después, sí, el Estado tiene que controlar, tiene que sancionar, tiene que hacer alcoholemias, tiene que... Pero bueno, el principal interesado debería ser el padre. Nosotros nos va muy bien en estas charlas con el público joven. Tenemos buena recepción. El material quedó muy interesante. Nos ponemos en su lugar. Y bueno, después ya a partir de ahí apelamos a...
¿Ustedes cuándo piensan poder ver esto que decías vos antes, ¿no? Del observatorio? ¿Cuándo estos 22-23, después de eso van a hacer como una revisión de lo que...
Sí, nosotros el año pasado empezamos con la formación docente virtual.
Bien.
Eran unas charlas virtuales en grupo cerrado con un capacitador de 2 horas y después pasaban al complemento virtual de 20 horas. Eran 22 horas de formación virtual. A partir de ahí se les daba un certificado y con eso recibían el puntaje. Con esa modalidad, no con una charlita, con un proceso de 22 horas, hemos formado en el país a 25.000 docentes. En esa capacitación buscamos medir el impacto. Y entre, bueno, lo que hicimos ahí es con el observatorio de la Agencia Nacional, tratar de evaluar, de medir. Hicimos una muestra de 3.000 docentes y les mandamos un cuestionario con distintas preguntas. Ahí surgió la dificultad para crear la actividad, para crear la clase. Por eso es que nos apuramos con estos libros. Bien. Y les queremos armar las posibles clases. Los resultados no sé cuándo los vamos a ver. Los tenemos que ver en la
Ojalá
calle.
Ojalá lo veamos en la calle, te iba a decir eso. Exactamente.
Nosotros lo que tenemos que hacer es apurarnos y sin parar llegar a la mayor cantidad de docentes, de coordinadores, de directores, de alumnos, que lleguen a todos los rincones del país, que los libros se usen, y seguramente vamos a ver un resultado. Lo que no puede suceder es que los que estamos en educación vial o en seguridad vial nos llenemos la boca hablando del cambio cultural, porque la verdad es que el cambio cultural solo no va a venir. Si nosotros en algún momento queremos pretender que las cosas no sucedan en las esquinas donde no está el control y que dependan pura y exclusivamente, como debería ser, de la conducta cuidadosa de cada conductor o de cada peatón o de cada ciclista, necesitamos un cambio cultural en la forma de movernos en la vía pública. Y ese cambio cultural, si no trabajamos en serio en educación, no lo vamos a conseguir. Nosotros creemos que estamos en el camino correcto. Falta mucho, tenemos que crecer. El año pasado fueron 25.000 docentes, este año van a ser más de 30.000. Incorporamos alumnos, incorporamos coordinadores y directores. El año que viene tienen que ser más e involucrar a otros actores. Y por supuesto que esto no puede cortarse con un cambio de gestión. Esto tiene que continuar. Venga otro director, sea quien fuere quien lidere el proceso de educación vial, esto tiene que ser continuo y tiene que ser una política pública. La educación vial tiene que llegar a todas las escuelas del país y sostenerse. Posiblemente si hacemos eso y lo hacemos bien, tengamos otro futuro.
La verdad, feliz de que estés acá, feliz de que Silvia y yo nos quedamos calladas, porque la verdad, esto lo estábamos esperando hace tanto tiempo, escuchar. La verdad, Sebastián Kelman, celebramos que estés acá, celebramos que se haya firmado este convenio y ojalá sí sea que realmente esto lo veamos en resultado en la calle, en la educación de nuestros niñas, niñas y adolescentes, y realmente sea un cambio conformacional de una educación plena y de, yo creo que la única manera de que algo perdure, que sea a través de la educación.
Tal cual. Mañana estamos en Tucumán, hoy vinimos acá, la semana pasada estuvimos en Santa Cruz y en Catamarca. Voy yo y el equipo. Con Chaco empezamos hace un mes, pero mañana vuelve el equipo a trabajar en el interior del Chaco. O sea, esto es día a día en todas las provincias, en todas las ciudades, con todos nuestros recursos. Después también está la provincia, que está muy interesada en este caso, Seguridad Vial, Ministerio de Seguridad, Educación, aportando sus actores. Tenemos que hacerlo crecer y sostener. Seguramente, si esto sucede, vamos a tener el día de mañana conductores mucho más responsables y más solidarios. Lo que no podemos hacer es no ponernos de acuerdo, no querer colaborar. Y bueno, en esta articulación es fundamental lo que estamos haciendo entre, en este caso, provincia y nación.
Bueno, así tiene que ser. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Celebramos también la iniciativa desde el Gobierno de La Pampa de haber podido celebrar este convenio. Y bueno, ojalá nos podamos juntar en un tiempo a hablar realmente de todos estos resultados positivos que los tres que estamos acá y todos los que están escuchando del otro lado anhelan de que así sea. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber estado acá en Nacional Santa Rosa. Silvita, Gracias por haber estado. Ya vamos a volver a charlar del alcohol cero y de las familias de la Fundación Estrellas Amarillas, que siempre están presentes, a quienes les mandamos un beso gigante. Ustedes no se vayan, que ya venimos. Vamos a despedirlos a ellos. Gracias nuevamente por estar. Y en un ratito estamos por acá.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no.
Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más, y que el tiempo en nosotros no existe. Por todo lo que veo en ti, no te apartes.
Un mundo en las cosas bonitas tan simples que siempre me dices, por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, no.
Estamos en todo el país. La Pampa.
El Parque Nacional Ihuelcalel, ubicado en el centro-sur de la provincia de La Pampa, tiene 32.514 hectáreas. Es una reserva que tiene mucho que ofrecer a los amantes de la naturaleza. Pinturas rupestres de 4.000 años de antigüedad, una abundante población de guanacos y otros animales pampeanos, y un paisaje serrano rocoso y salvaje.
En cada provincia argentina, Nacional.
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Bigliotta.
Bueno, la verdad que feliz, creo que hoy fue un día espectacular de poder saber de que se firma un convenio en nuestra provincia para hablar de educación vial. Y otra de las hacedoras, ¿no? Y otra de las que siempre está abogando por la educación vial es quien con quien vamos a hablar ahora, la directora de Tránsito Municipal de Santa Rosa, la doctora Guillermina Castro. Hola, Guille, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lau. Buenas,
¿cómo estás? No, ¿cómo andás?
La confianza porque nos conocemos.
Nos conocemos, exactamente, exactamente. Y bueno, tantos años que hemos podido también compartir charlas y tratar también de educar, ¿no?, en esto que tiene que ver la siniestralidad vial. Guille, para poder hablar un poquito de qué es lo que nos pasa como a nosotros como ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las infracciones de tránsito que más frecuentemente se ven?
Bueno, estuve muy atenta al programa, la verdad que comparto la alegría con vos de esto de que La Pampa se incluya junto con otras jurisdicciones, digamos, al Plan Federal de Educación Vial, instaurado, digamos, en todos los niveles de educación. Siempre, bueno, nosotros bregamos por la educación, por la información y por la concientización. Entendemos, bien como lo dijo el funcionario Kelman, que es la base del cambio, ¿no? El cambio de los hábitos, de las costumbres, de incorporar, digamos, que esto es una pandemia, a lo que nosotros llamamos la pandemia silenciosa. Uh-huh. Y bien como es la temática de tu programa, no podríamos hablar de pandemia si hablamos de siniestros, si hablamos de muertes, si hablamos de incapacitados y no estamos hablando de salud. Y no podríamos hablar de siniestros y tampoco estamos hablando de que son evitables y que en el 90%, digamos, las causas de esos siniestros son conductas humanas. Exacto. Es decir, que son conductas evitables y tienen que ver, digamos, con este cambio de paradigma de empezar a incorporar, digamos, la conciencia del riesgo. Y que esto, siempre digo, como también lo destacó este funcionario, las autoridades están para controlar, eventualmente para sancionar, pero esto es para todos, porque en definitiva, digamos, es un daño social, es Exacto. un daño que nos afecta sin discriminación a cada uno de nosotros. Por eso siempre estamos bregando por estos cambios de conducta. Desde la Dirección de Tránsito, bueno, nosotros emitimos la licencia, hacemos muchísimo énfasis, digamos, en la utilización de los sistemas de seguridad. Y a su vez, digamos, en los operativos, como bien es nuestra función estar en la vía pública, prevenir, trabajar con la gente, llevamos estadísticas de las infracciones. Y ahí vemos, digamos, dónde tenemos que reforzar en el aula, dónde tenemos que reforzar también en el curso de reeducación para personas que son renuentes en las infracciones, y dónde tenemos que reforzar cada vez que hacemos prevención, cada vez que vamos a la escuela, cada vez que vamos a las instituciones. Como bien vos bien decís, una de las principales causas de las infracciones es la falta del sistema de seguridad, el del vehículo automotor, que es el cinturón de seguridad.
Exactamente. Ese es el principal.
Es una de las principales en cuestiones, digamos, de sistema de seguridad. No así el casco, te diría. Hay una gran adhesión, digamos, en la ciudad de Santa Rosa en la utilización del casco. Como sistema de seguridad en la movilidad, digamos, de las motocicletas, motos y motovehículos. Pero lo que llama mucho la atención es la falta, digamos, del cinturón de seguridad. Y uno no puede atribuir esto a otra cuestión que tiene que ver con esto, con la falta de percepción de riesgo, de qué es lo que sucede en un siniestro vial si yo no tengo debidamente utilizado el cinturón de seguridad.
Claro, y un poco también lo que hablábamos de la mano de la educación, ¿no? Porque si uno desde un niño o una niña va explicando el porqué el uso del cinturón y qué es lo que evitaría, bueno, se supone que más allá de la sí o no percepción de riesgo, es también entender el porqué lo tenemos que tener puesto, ¿no? ¿Cuál es su función, digamos?
¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función? ¿Para qué? Yo siempre cuando abordo estas situaciones, yo siempre digo que la utilización del elemento de seguridad no es para la autoridad de aplicación. No es para el inspector o el policía que está haciendo su trabajo en cada esquina, previniendo, digamos, que ocurran, digamos, que factores de riesgo, ¿no?
Claro.
Es para las personas que van en ese vehículo, para las personas que trasladamos, y las personas que trasladamos coincidentemente son personas, digamos, a los cuales tenemos un interés. Son personas queridas, son nuestros familiares, nuestros Exacto. amigos. Entonces, la utilización del sistema de seguridad no es para evitar la infracción. Se trata de la cuestión más básica y esencial de todas las personas humanas, que es esa, la vida, la salud, la integridad, digamos, al daño del proyecto de vida, como vos bien sabés, qué es lo que sucede en un siniestro vial, exacto, cuáles son las secuelas, cómo quedan las secuelas neurológicas, psíquicas, físicas. Entonces, se trata de eso, de volver a aprender a cuidarnos a nosotros mismos, incluso de nuestras mismas conductas. No porque alguien me va a sancionar o porque me van a imponer una multa, que es el sistema igual establecido hoy en la legislación, lo podemos cuestionar o no, sino porque es para cuidarnos a nosotros mismos y a los que queremos.
Claro, exactamente, un poco lo que decía Sebastián, ¿no? Esto de, de impartirles la educación para entender que son ciudadanos, que somos parte de una comunidad y que nos tenemos que cuidar entre todos y todas para poder seguir conviviendo, y que si yo no cumplo con las normas de seguridad vial, ese incumplimiento muchas veces, la gran mayoría, también afecta al otro. Porque siempre uno a veces piensa como, bueno, ¿qué me importa si total choco yo? No, la mayoría de las veces chocamos a un otro, atropellamos a un otro, y ahí es cuando estamos hablando de que no nos estamos cuidando a nosotros, sino también al resto.
Claro, eso es parte de lo que es, bueno, responsabilidad ciudadana, ¿no? De vivir en sociedad y de los derechos y deberes que tenemos para con nosotros y para con los demás.
Bueno, esto que estábamos hablando de pensar también en los demás, ¿no? Se me ocurría, yo te iba a consultar qué requisitos, cómo se tramita el permiso de estacionamiento para personas con discapacidad. Pero también me estaba pensando cuántas veces vi estacionado autos en las rampas, ¿no? Para que puedan ser utilizadas por personas con algún grado, por ahí hasta disminución de la movilidad. Vamos a dejar de lado simplemente la discapacidad, porque muchas veces se piensa que por eso. Con respecto a lo que es el permiso de estacionamiento, ¿cuáles son los requisitos?
Bueno, esto es bueno, una franquicia que se otorga a las personas, digamos, con discapacidad, distintos tipos de discapacidad, para que tengan, para que se les garantice, digamos, la libre circulación y libre estacionamiento, ¿sí? Esto en el marco de poder integrarnos, ¿no? De poder hacer más fácil y más accesible, digamos, el acceso a la vía pública. Estos permisos, bueno, generalmente se tramitan en la Dirección de Tránsito. Los puede solicitar la persona que tenga una discapacidad física, motora o de alguna otra índole. Y lo que nosotros le pedimos como requisito es el CUD, el certificado de discapacidad, o alguna constancia de la limitación que tenga la persona, y lo asocie con algún vehículo que pueda ser de su propiedad o que está afectado al traslado de personas con discapacidad.
Ah, bien, perfecto. Eso, además, ¿hay algún tipo también de permiso cuando uno quiere estacionar, ¿no? En su garage,
sí,
que no ve cebrados también.
Hay cebrados exclusivos, ¿sí?, para garantizarle justamente el estacionamiento, es decir, la reserva, para que esa persona pueda, digamos, acceder a su domicilio o, por ejemplo, pueda llamar a algún servicio de salud o alguna ambulancia cuando utilizan frecuentemente este servicio o de transporte.
Bien.
Así que esas personas pueden solicitar el cebrado exclusivo. Si tienen un vehículo asociado a ese cebrado que va con un color específico que significa exclusividad, que en este caso es blanco y celeste o azul, ¿sí? Va asociado con una placa con el dominio de ese vehículo.
Claro, bien.
Y si no tuviera, digamos, vehículo, pero lo necesitara por una cuestión, digamos, de salud, también tendría este cebrado en el frente, digamos, de su domicilio, tenga o no tenga garaje, para garantizarle el espacio necesario para llamar a un taxi, llamar a una ambulancia.
Bien.
O la persona familiar o amigo que asiste a la persona.
Y que tenga ese espacio.
¿Cómo
vienen con el tema de los controles, por ejemplo, alcoholemia, que recién Silvia marcaba la cantidad de positivos tal vez que vienen dando muchas veces, la gran mayoría de las veces, los fines de semana?
Los controles de alcoholemia, bueno, están, digamos, incluidos, digamos, en nuestra forma de trabajo habitual, ¿sí? Normalmente los hacemos coordinados, digamos, con la policía. Los datos que se refieren de este fin de semana se refiere, digamos, a un plan federal que también se llama Alcoholemia Federal, que se hizo en toda la provincia.
Ah, bien.
Y tiene, claro, y tiene que ver con eso, digamos, con además de hacer, digamos, dispositivo de control de documentación, conjuntamente los de alcoholemia. Así que esas cifras de las que vos estás denunciando
tienen que ver con el plan federal.
Sí, no, tienen que ver con el plan de alcoholemia federal específicamente. Por supuesto que la alcoholemia es una de las causales, digamos, también una de las causales de creación de factores de riesgo, que está normalmente presente, generalmente, obviamente, los fines de semana, en mayor medida que los días de semana, pero sí, forma parte, digamos, de nuestro trabajo diario y cotidiano y de la agenda de trabajo, con el objeto, obviamente, de poder detectar personas con alcoholemia y, bueno, evitar que sigan conduciendo en esas condiciones por el efecto que produce el alcohol en la conducción, como ustedes también lo venían reseñando.
Bien. Bueno, Guille, mirás, la verdad se nos va acabando el tiempo. Sabemos que teníamos para hacerte más preguntas, lo vamos a dejar para otro programa para poder charlar tranquilas todo esto, porque la verdad que me parece súper importante, es parte de la educación que queremos brindar también a través del programa, hablar un poquito más de las causas de la siniestralidad vial y el porqué de la importancia. Así que bueno, esperemos que te mejores, ya te vamos a tener acá en la radio junto con nosotros, y muchísimas gracias por habernos atendido y sacando las dudas sobre cómo sacar este permiso, ¿no?, y cómo tramitarlo. Así que bueno, te mandamos un beso gigante y nos reencontramos prontito.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, te felicito, un gran programa el de hoy, muy interesante para todos, grandes noticias, gracias a la audiencia, buenas tardes y a disposición.
Gracias, Guillermina Castro, directora municipal de tránsito. Bueno, muchísimas gracias, Guille, un beso enorme. Bueno, ustedes no se vayan porque ya viene Rolo Capello en Ruta 730. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes en Construyendo Redes, 18 horas por Nacional Santa Rosa. Gracias por haber estado del otro lado.